Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borgias Chaman, estaré acompañándolos durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Foro de Armonía Religiosa de Sulawesi Central iniciará un pueblo de turismo religioso como una forma de desarrollar la armonía interreligiosa en Sulawesi Central. El gobierno de la Regencia de Nagan Raya, provincia de Aceh, lanzó la partida de 13 jóvenes para participar en la preselección de posibles pasantías a Japón, el primer lote de 2019. Las noticias en detalles presentada por Borgias Chaman. El Foro de Armonía Religiosa de Sulawesi Central iniciará un pueblo de turismo religioso como una forma de desarrollar la armonía interreligiosa en Sulawesi Central. Según lo citado por Portal de Noticias Antara, el secretario del Foro de Armonía Religiosa de Sulawesi Central, Muhtadin Mustafa, en Palu el domingo, declaró que las aldeas de turismo religioso eran un seguimiento de la idea de formar un modelo de aldea o aldea de armonía interreligiosa. En relación con eso, Zainal Abidin, presidente del Foro de Armonía Religiosa de Sulawesi Central, dijo que la idea de formar un pueblo de turismo religioso que puedan visitar todas las comunidades religiosas fue parte de los esfuerzos para construir la fraternidad y la unidad interreligiosa. El gobierno de la Regencia de Nagan Raya, provincia de Aceh, lanzó la partida de 13 jóvenes para participar en la preselección de posibles pasantías a Japón, primer lote de 2019. Portal de Noticias Antara informó el secretario regional de Nagan Raya, Jauhari, en declaración sobre la partida de futuro aprendizaje en Nagan Raya, dijo que los posibles participantes fueron seleccionados nuevamente en la oficina de la Fuerza Laboral de Banda Aceh el lunes. Si se gradúan, serán enviados a una pasantía en Japón durante 3 años. Jauhari agregó, una pasantía en Japón es uno de los programas del gobierno para apoyar y establecer recursos humanos. Además, es la esperanza de la nación para llenar el desarrollo regional y nacional. El gobierno indonesio no solo se enfoca en implementar el desarrollo de infraestructura, especialmente en carreteras de peaje en Java, sino también en el este de Indonesia, como Papua, para la equidad y justicia de la comunidad. Esto fue transmitido a la prensa por el ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, después del cuadragésimo diálogo nacional sobre el avance de Indonesia en Curug Banten el domingo 3 de marzo. El ministro dijo que el propósito del desarrollo de infraestructura es como un esfuerzo para mejorar la conectividad y la equidad a fin de facilitar la distribución de bienes y productos. Por lo tanto, los precios serán más baratos y asequibles para la comunidad. Budi Karya dijo que en el gobierno de Joko Widodo Yusuf Kala, el desarrollo de infraestructura era una de las prioridades realizadas, dada la inmensidad del territorio de Indonesia, por lo que necesitaba transporte fácil. La Asociación de Comerciantes de Fideos y Albóndigas de Indonesia, o PAPMISO por sus siglas en idioma indonesio, celebró el domingo 3 de marzo un festival de albóndiga o gebiar bakso merah putih Indonesia Bersatu en Cikarang, La Regencia de Bekasi, Jawa Occidental, para promover el reconocimiento internacional de albóndigas. Según lo citado por Antara, el secretario general de la Asociación de Comerciantes de Fideos y Albóndigas, Bambang Haryanto, dijo el domingo que en el evento que el presidente Joko Widodo probó las albóndigas. Además del presidente Joko Widodo, el expresidente estadounidense Barack Obama y el rey saudí King Salman, el rey Salman durante su visita a Indonesia, ha estado probando las albóndigas o bakso en idioma indonesio. Añadió que los millennials en Indonesia también eran el objetivo de la promoción de la comida típica del archipiélago. El Ministerio de Industria de Indonesia continúa aumentando el valor agregado de los productos de coco que tienen un gran potencial para desarrollarse. Este paso está en línea con la política de la industria descendente para fomentar el crecimiento económico nacional. La directora de Industrias Pequeñas Medianas del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, citado por Antara en Jakarta el domingo 3 de marzo, dijo que la industria de procesamiento de coco en Indonesia está bastante desarrollada en varias regiones como Riau, Sulawesi del Norte, Gorontalo, Jambi, Jawa Central, Jawa Oriental y Lampung. Mencionó que la Regencia de Minahasa del Sur, Sulawesi del Norte, fue una de las regiones que tuvo la oportunidad de desarrollar una industria productiva de procesamiento de coco. Por lo tanto, el Ministerio de Industria llevará a cabo actividades de desarrollo para pequeñas y medianas industrias de coco integradas en el sur de Minahasa. El Ministerio de Medio Ambiente y Bosques estableció hasta febrero pasado 7 nuevos bosques tradicionales. Este bosque consuetudinario se encuentra en 4 distritos y una ciudad. Los 7 bosques incluyen el Bosque Consuetudinario de Kesepuhan Cirompang y el Bosque Consuetudinario de Pasepurih Kesepuhan en la Regencia de Lebak, el Bosque Consuetudinario de Mude Ayek Tebat Benawa en la ciudad de Pagar Alam, y el Bosque Consuetudinario de Temua y el Bosque Consuetudinario de Rage en la Regencia de Bengkayang. Según informo Antara, la ministra de Medio Ambiente y Bosque, Siti Nurbaya, en Jakarta el domingo dijo que desde que Indonesia se independizara, fue solo en 2016 que los bosques indígenas fueron entregados a personas que habían habitado sus regiones durante generaciones. Dijo que los bosques indígenas son una nueva historia en el manejo forestal en Indonesia. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata del tema El Monte Merapi se explota de nuevo. El volcán Merapi nuevamente experimenta avalanchas y explosiones de nubes calientes el sábado por la noche, el 2 de marzo de 2019, con una distancia de desplazamiento de 1.3 kilómetros. El Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología de Desastres Geológicos registró 9 veces nubes calientes y avalanchas en el volcán ubicado en Jawa Central y la región especial de Yogyakarta. El Monte Merapi es uno de los volcanes más activos de Indonesia. Desde 1548, esta montaña ha erupcionado 68 veces. Según los registros, el Monte Merapi entra en erupción una vez cada 2 hasta 5 años y el más grande es de unos 10 hasta 15 años. La erupción en 1872 fue considerada la erupción más fuerte en el registro de la era moderna de la geología. Se estima que la última erupción importante, 2010, también tiene una fuerza cercana o igual. La erupción de 1930, que destruyó 13 aldeas y mató a unas 1.400 personas, fue una erupción con el mayor registro de víctimas hasta la fecha. En octubre de 2010, el Monte Merapi entró en erupción acompañado de nubes calientes y auges. Este es el lanzamiento más grande en los últimos 100 años y causó la muerte de 337 personas, docenas de aldeas dañadas y cientos de miles de personas obligadas a huir. De hecho, hasta ahora el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología de Desastres Geológicos todavía mantiene el estado de Monte Merapi en el nivel 2 o alerta. No obstante, por el momento se alienta a los residentes locales a no realizar actividades dentro de un radio de 3 kilómetros desde la cima del Monte Merapi. Además, tampoco recomienda actividades de escalada a excepción de los fines de investigación e investigación relacionada con la mitigación de desastres. Para información, hay 4 estados de volcanes, es decir, nivel normal o básico, lo que significa que el volcán no experimenta eventos visuales, sísmicos y volcánicos. Luego, alerta o el nivel 2, que indica un aumento en la actividad volcánica. En este nivel comienza la actividad sísmica, los eventos volcánicos y la actividad aumentan por encima de los niveles normales. El modo de espera siguiente o nivel 3 indica que el volcán ha intensificado la actividad sísmica. Hay cambios visuales o cambios en la actividad del cráter que pueden progresar a erupciones. El último o nivel 4 que indica que el volcán está en erupción de inmediato y en una condición crítica que puede causar un desastre. La erupción inicial comienza con cenizas y vapor y tiene la oportunidad de continuar en aproximadamente 24 horas. Por supuesto, nadie quiere que el Monte Merapi vuelva a estallar como lo hizo en 2010. Se espera que los residentes de la zona aumenten la conciencia de los peligros de la lluvia de lava, especialmente cuando llueve en la cima del Monte Merapi. Además, la comunidad también debe cumplir con las apelaciones y advertencias presentadas por el gobierno regional y las agencias de mitigación de desastres. La vigilancia es muy importante para minimizar el riesgo de muchas víctimas. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Comenzamos hoy en la historia con los acontecimientos del 4 de marzo de 1977, el terremoto de Vrancea, Rumania. El 4 de marzo de 1977, a las 21:20 hora local, ocurrió un terremoto en Vrancea, Rumania, y se sintió en todos los Balcanes. Este terremoto tiene una magnitud de 7.2 en la escala de Richter y el epicentro se encuentra en la provincia de Vrancea a una profundidad de 94 kilómetros. El terremoto mató a unas 1.570 personas e hirió
a más de 11.000 personas. Alrededor de 35.000 edificios resultaron dañados y las pérdidas totales se estimaron en alrededor de 2.000 millones de dólares. Muchos daños ocurrieron en la capital rumana, Bucarest. En cuanto a los acontecimientos del 4 de marzo de 1980, Robert Mugabe se convirtió en el primer ministro negro en Zimbabue. El líder nacionalista Robert Mugabe fue elegido primer ministro de Zimbabue el 4 de marzo de 1980. El Partido de la Unión Nacional Africana ZANU-PF, bajo el liderazgo de Mugabe, ganó 57 escaños parlamentarios de 80 escaños disputados. Su principal competidor, Joshua Nkomo, solo inesperadamente pudo ganar 20 escaños. La aplastante victoria hizo que Mugabe fuera elegido automáticamente como el primer ciudadano negro en convertirse en primer ministro de Zimbabue. Terminamos con el 4 de marzo de 2012. Vladimir Putin volvió a ganar las elecciones en Rusia. El 4 de marzo de 2012, Putin ganó las elecciones presidenciales rusas de 2012 en la primera ronda con el 63.6% de los votos. Putin ha sido presidente de Rusia desde el 7 de mayo de 2012. Putin fue anteriormente primer ministro de 1999 a 2000, presidente de 2000 a 2008 y volvió a ser primer ministro de 2008 a 2012. Pero hubo acusaciones generalizadas de inflar el número de votos. Los grupos de oposición acusaron a Putin y al partido Rusia Unida de hacer trampa. A pesar de los esfuerzos para publicar la transparencia de las elecciones, incluido el uso de cámaras web en los centros de votación, el número de votos fue criticado por la oposición rusa y por observadores internacionales de la Organización Europea para la Seguridad y la Cooperación debido a procedimientos inusuales. Así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Tuhanku, berikanlah dia untukku. Jadikanlah cinta padaku, meski dirinya belum bisa melupakan kekasih yang dulu pernah isi hatinya. Namun aku takkan peduli, yang penting dia mulai tahu, sungguh aku mengharapkan cintanya. Tampak bersedih, katamu semua.
Buenos oyentes, acabamos de escuchar una primera canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy llevó el título Funcionario de Indonesia otorga arancelaria cero para productos básicos importados de Palestina. El gobierno indonesio impuso oficialmente aranceles cero a los productos importados de Palestina el jueves 28 de febrero de 2019. El ministro de Comercio indonesio, Enggar Tias Tolukita, el embajador palestino en Jakarta, Juhair Al-Sun, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Abdurrahman Muhammad Fakhir, se reunieron con el vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, en el Palacio Vicepresidente en Jakarta el jueves, relacionado con el inicio de la abolición arancelaria. El ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, en su declaración en Jakarta el jueves, según lo publicado por Antara, destacó que en la etapa inicial, la implementación de la decisión se aplicó a los productos básicos de dátiles y aceite de oliva. Enggar Tias dijo que el vicepresidente Yusuf Kalla también hizo hincapié en que los aranceles cero se aplican a otros productos básicos palestinos y sin estudios de factibilidad, como los acuerdos comerciales en general con otros países. Según Enggar Tias, la imposición de aranceles cero demuestra el fuerte compromiso del gobierno de Indonesia para apoiar el fortalecimiento de la vida social y la capacidad de la economía palestina y se espera que incremente la competitividad de los productos palestinos. Engartiasto explicó que las disposiciones para la eliminación de los aranceles para los dos productos palestinos han estado activas desde el 21 de febrero de 2019, marcadas por el envío de una nota diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia a Palestina. Por lo tanto, se espera que el pueblo indonesio pueda disfrutar de las fechas palestinas cuando llegue a el Ramadán. Engartiasto Lukita destacó que este paso en la eliminación de aranceles también fue un importante impulso para mejorar las relaciones comerciales bilaterales entre Indonesia y Palestina. Mientras tanto, el embajador palestino en Jakarta, Juhair Al-Sun, dio la bienvenida a la decisión del tan esperado gobierno indonesio. También ha presentado una lista de otros productos que se considera que pueden eliminarse arancelarios en Indonesia. Los datos de la Agencia Central de Estadísticas muestran que el comercio total entre Indonesia y Palestina en 2018 alcanzó los 3,5 millones de dólares estadounidenses. Palestina es el 164 destino de exportación de Indonesia. Los principales productos de exportación a Palestina incluyen café, té, pasta, pan, perfumes y jabón. Mientras tanto, Palestina es la 162 fuente de importación para Indonesia, con el principal producto de importación las fechas. Oyentes, esta fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Kita teman dekat sudah saling percaya, cerita tentang kamu sudah menjadi makananku. Putus lagi, nyambung lagi, ribut lagi, baik lagi. Kau menangis di pundakku, dipelukanku. Maafkan aku jadi suka sama kamu. Awalnya curhat, lama-lama ku cemburu. Putus, ah. Kristus.
Voice of Indonesia.
Bueno, acabamos de escuchar una bonita canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de la belleza de Indonesia. Hoy presentaremos Masjid Agung Batam en Riau, o la Gran Mezquita de Batam en Riau. Así que quédense con nosotros solo en la radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados radio escuchas, Masjid Agung Batam, la Gran Mezquita de Batam, o también llamada Masjid Raya Batam, la Gran Mezquita de Batam, se encuentra en el área del centro de Batam, que es el centro del gobierno de la ciudad de Batam. La cúpula de la mezquita tiene una forma bastante única, que es un espacio rectangular que se asemeja a la pirámide. Debido a la singularidad y la belleza del edificio, esta mezquita no solo se convierte en un lugar de culto, sino también en una atracción turística en la ciudad de Batam. Estimados oyentes, la Gran Mezquita de Batam se encuentra en el centro de la ciudad, por lo que no es muy difícil visitarla. Desde el aeropuerto Hang Nadim pueden usar un taxi directamente, pero para aquellos de ustedes que quieren usar el transporte público como los autobuses, pueden usar el autobús Damri de la dirección de Batu Aji o Jodoh y bajarse en el centro comercial de Kepri. Desde la parada de autobús del centro comercial de Kepri, tomen el autobús Trans Batam hasta el centro de Batam. Luego bajen en la parada de Masjid Raya, la Gran Mezquita. Desde esta parada solo tienen que caminar un poco hasta Masjid Agung Batam, la Gran Mezquita de Batam. Estimados radio escuchas, Masjid Agung Batam, la Gran Mezquita de Batam, se construyó en 1999 y se completó en 2001. Además del edificio de estilo malayo, la arquitectura de la mezquita es única porque la parte interior de la mezquita no tiene un poste de apoyo, por lo que la sala parece espaciosa. La mezquita también está equipada con una torre de 66 metros de altura. La cúpula en forma de pirámide y está dividida en tres partes. Tiene una perspectiva de verticalismo que conduce a un punto arriba como símbolo de la relación entre el hombre y Dios. Estimados oyentes, así fue la edición de esta belleza de Indonesia sobre Masjid Agung Batam en Riau, la Gran Mezquita de Batam en Riau. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego, adiós.
Voice of Indonesia.
Kau jelas miliki sesuatu, namun entah hati masih meragu. Tiap tak bersamamu tak ku rasakan rindu. Mungkinkah kau benar untukku? Tak tahu apakah ku cinta atau ku hanya senang karena kau ada. Yang ku takutkan darah ini bukan asmara. Mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Jujur ku masih tak menahu, apakah kau memang tercipta untukku? Bila hari-hariku masih indah tanpamu, mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Oh, lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Kau tak harus menunggu, semua tanyaku berlalu. Kini ku pun meragu, mungkinkah ku terbenar untukku? Bilakah memang benar
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Bienvenido a reunirse nuevamente en el programa de Vamos a hablar en indonesio, un programa que presenta los vocabularios de Indonesia y los guía a conversar en indonesio. Este programa de Vamos a hablar en indonesia es una colaboración de La Voz de Indonesia, la emisora de ultramar de la Radio República de Indonesia, con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Di Restaurant, o en idioma español significa en el restaurante. Felicidades por participar, así que quédense con nosotros en www.boynews.it. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Di Restaurant en el restaurante. Tony está con su amigo Eru en el restaurante, pidieron comida.
Selamat sore, Pak. Mau pesan apa?
Makanan apa yang paling enak di sini?
Ayam bakar mungkin?
Apakah ada yang lain?
Bapak bisa coba sate.
Okay, saya pesan sate.
Después de escuchar la conversación, presentaré palabras y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, di restaurant. Di restaurant, lo que significa en el restaurante. Diré dos veces y pueden repetirlos después de mí. Enak. Enak significa en español delicioso. Paling enak. Paling enak significa en español lo o el o la más delicioso o deliciosa. Makanan apa yang paling enak di sini? Makanan apa yang paling enak di sini? Significa en español ¿cuál es la comida más deliciosa aquí? Apakah ada yang lain? Apakah ada yang lain? Significa en español ¿hay algo más? Ayam bakar. Ayam bakar significa en español pollo a la parrilla o pollo a la plancha. Saya pesan satay. Saya pesan satay significa en español ordené satay. Yang paling terkenal. Yang paling terkenal significa en español lo o el o la más famoso o famosa. Restaurant. Restaurant significa en español el restaurante. Paling murah di sini. Paling murah di sini significa en español el más barato está aquí. Para preguntar sobre la mejor comida en un restaurante, diga makanan apa yang paling terkenal di sini. Makanan apa yang paling terkenal di sini. Que significa cuál es la comida más famosa aquí. Otro ejemplo, restaurant apa yang paling murah di sini. Restaurant apa yang paling murah di sini. Lo que significa cuál es el restaurante más barato aquí. Por lo tanto, use la palabra paling, lo más o el más o la más para expresar algo que es paling, lo más o el más o la más de los demás. Por ejemplo, paling murah. Paling murah significa el más barato. Paling tinggi. Paling tinggi significa el más alto. Paling enak. Paling enak significa el más delicioso. Paling bagus. Paling bagus significa el mejor. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Selamat sore, Pak. Mau pesan apa?
Makanan apa yang paling enak di sini?
Ayam bakar mungkin?
Apakah ada yang lain?
Bapak bisa coba sate.
Okay, saya pesan sate.
Este fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesia en esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
Bueno oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
La voz de Indonesia. Desde Indonesia para el mundo. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del mundo musical. Esta edición presenta información y canción del género de Kroncong titulada Bandung del Sur en la Noche. Esta canción fue creada por el compositor indonesia Ismail Marzuki. Bandung es una de las áreas de la de Java Occidental. Esta canción habla de Bandung Selatan de waktu malam o Bandung del Sur en la Noche. La belleza de Bandung en la Noche ha inspirado al escritor a ponerla en forma de canción. Las letras de las canciones están escritas como poesía, por ejemplo, como una princesa de Lenggang Kencana que se sienta tristemente esperando a un enamorado. Muchos cantantes de Keroncong indonesios han interpretado esta canción. Una de ellas es Gina Sadeli. Bueno, estimados oyentes, esta es Gina Sadeli con Bandung Selatan di waktu malam, Bandung del Sur en la noche.
Of Indonesia.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Oyentes, no se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia, y Twitter @voyindonesia y correo electrónico voy@voynews.id.